usas la mía. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Para que pueda ser, he de ser otro. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy. No hay yo. Siempre somos nosotros.
La sangre nunca duerme, se entrega cada día. No importa lo que uno tiene, no importa.
Somos nosotros. Somos pan. Somos vino compartido. Somos los que fuimos antes de llegar, los que seríamos. Somos nosotros, los que estamos resistiendo, los que venimos desde siempre.
La tarde me va a encontrar tomando vino,
Somos nosotros.
La noche se va a encender con tu suspiro, la noche se va a encender con tu suspiro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es Somos Nosotros, aquí en Radio Nacional Mendoza Quino. Programa que se emite de lunes a jueves a las 19 y a las 21, los días viernes, abriendo el auditorio a nuestros artistas para que nos presenten sus propuestas en un reportaje en vivo con la presencia de público. Hoy vamos a continuar en esto que es el diseño de este programa en el 2023, que es abrir no solo a músicos, sino también a todo artista que tenga que ver con las distintas especialidades en nuestra provincia. Y hoy nos vamos a meter en el mundo de las artes plásticas, porque mañana se inaugura aquí en la Sala de Arte de Radio Nacional Mendoza Quino una muestra llamada Fronteras, que está a cargo del artista plástico Francisco Luco. Con él vamos a hablar no solo de esta obra, de esta muestra, sino también de todo su trabajo y de todas sus expectativas. Sin más, entonces, le damos la bienvenida a este Somos Nosotros, a Francisco Luco.
Thank you.
Como lo anticipábamos al comienzo de nuestro programa, en Somos Nosotros es un gusto recibir a Francisco Luco. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, el Puntano Luco.
¿El Puntano Luco?
Sí, Puntano me conocen muchos.
¿Puntano de Villa Mercedes o Puntano de San Luis?
De Villa Mercedes, de Villa Mercedes.
¿Y cómo recalaste en Mendoza?
Y vine a estudiar arquitectura hace muchos años. No terminé la carrera, pero ese fue mi plan inicial y mi encuentro con las artes visuales, se puede decir, porque la arquitectura tiene esa impronta tan furibunda del arte, ¿no?
O sea que la arquitectura quedó en el camino y aparecieron las artes plásticas.
Claro, después inicié mis estudios en arte, al principio con talleres, después yendo a cursos a Buenos Aires, y un par de cursos y talleres también en Buenos Aires. Y bueno, mi formación fue posterior a dejar la Universidad de Mendoza en los 70, 80, principios de los 80. Esa fue la época inicial y se prolongó por los 90 más o menos, que mis idas a Buenos Aires, ¿no?
¿Siempre te había tirado el tema de las artes plásticas o la descubriste cuando descubriste la arquitectura?
No. Justamente es al revés. Yo a los 8 años le hacía los cuadernos en la parte dibujos, le hacía a los 8 años a mi padre, que era maestro, todos los dibujos, con 8 años. Era increíble mi papá lo que se reía de que él no podía dibujar nada, pero yo heredé lo de su madre y lo de mi madre en cuanto a la habilidad o la predisposición para desarrollar el dibujo, el arte en general. Después fue la pintura, ¿no?
¿Cómo te definís? ¿Como un pintor, como un dibujante, como ambas cosas, como un retratista? ¿Cuál es tu lugar en las artes plásticas, en este caso en la
pintura?
Bueno,
en un comienzo empezó siendo el dibujo. En la adolescencia empecé a copiar los dibujos de la revista Intervalo, claro, el Tony.
¿Quién no? Bueno, tú tuviste grandes maestros, Brecchia, Solano López.
Totalmente, Altuna.
Altuna.
Bueno, y los guiones, obviamente. La literatura ahí se me fue metiendo también a través de la historieta. Porque sabía que había un germen en la literatura más profunda. Si bien la ilustración no es un arte máximo o quizás desacreditado por las artes cultas, y también la literatura se puede decir que transita en medios más populares, para mí era tan válido como que formaron mi parte inicial hasta los 15 años más o menos, que empecé a leer y empecé a pintar en talleres muy incipientes, y en la escuela de arte a nivel secundario con esa orientación plástica, ¿no?
Qué bárbaro. Lo que decís me toca de cerca, porque yo también fui un gran consumidor de ese tipo de historietas, ¿no? El Tony, Artenán, Fantasía, después llegaron Scorpio, Titwitz,
La Fierro después.
La Fierro, digo, ¿no? Y siempre fue considerado un arte menor. Y si realmente se pusieron a pensar lo que nos abrió la cabeza, a vos en el dibujo y en el arte plástica, a mí en el hecho de leer o de la literatura, digo, sería realmente interesante que se volviera a poner en marcha ese proceso, ¿no? Que ahora prácticamente está en desuso.
Es como un proceso cognitivo que como vos decís, te abrió en la adolescencia descartando las revistas de mi vieja, que eran La Vosotras, el Para Ti, que incluso ya no existían, cuando yo tenía 10 años ya no existían. Las tengo marcadas en la memoria porque mis viejos pedían el Tony, el maestro de escuela esperaba ansioso que llegaran las revistas porque les encantaba, aparte de leer el diario, ¿no? Y creó esa costumbre en nosotros, ¿no?, allá en la Villa Mercedes de aquellos años.
Estamos en Somos Nosotros, estamos dialogando con Francisco Luco.
Llegás a Mendoza, te dedicás a estudiar arquitectura, te encontrás el camino en las artes plásticas, decís, bueno, hasta aquí llego, voy a vivir de esto. ¿Se dio así?
No, no, siempre, como un amigo decía, tuve la necesidad, como siempre trabajé y estudié, la necesidad de buscar un trabajo que pudiera sostenerme, como era un hijo de maestro, que después llegó a ser director, pero mucho después, casi al final de su vida, era muy sencilla mi casa, era muy sencilla excepto que en la casa de mi viejo, en los planes por administración que tenía Perón, se hizo en esa época, que la casa era muy linda, pero sí, el día a día teníamos privaciones de algún índole, ¿no? Pero se hizo así, con la cultura de afirmarse en el trabajo, primero, y después estudiar y a lo mejor tener un futuro, ¿no? Después, obviamente, te hablo de... Yo llegué en el 77, 78 acá.
Linda época para llegar.
Imagínate las posibilidades que tenía un pibe de estudiar y trabajar. Llegué hasta tercer año, con cuarto año, con materia en tercero, adeudadas, hasta que me casé, no pude seguir la carrera, pero siempre con buena aceptación en la facultad de mi beta artística. Me pagaban los dibujos, compañeros que me pagaban los dibujos y los croquis que yo hacía, y sobre todo las personas que me salían muy rápido, ¿viste? Esas personas que te dan la escala, ¿viste? La escala del edificio. Bueno, terminé cuando abandoné la facultad ayudando mucho en las tesis de mis compañeros.
Mirá vos.
Con estos dibujos. Los dibujos de los autos, los dibujos de las personas, de los árboles y de los croquis, las perspectivas que también tuve que aprender, porque mi laburo era en obras y servicios públicos, como dibujante de planos.
Claro. Mucha perspectiva.
Mucha perspectiva, mucho plano.
Tu primera muestra, tu primera experiencia como muestra, ¿qué reflejó en ese momento?
Mira, en esa época estaba con el taller de Eduardo González y Héctor Romero, un Héctor Romero que tenía casi mi misma edad, como los 29, 28 años. Hice mi primera muestra en el mundo de mostrar, y en esa dura iniciación de la crítica, del desnudarse por dentro, que es cada muestra que uno hace, ¿viste?
¿Te pegaron mucho?
No mucho. No había, no hay lugar a una crítica como en Buenos Aires, ¿viste? Uh-huh. Eso es bueno y es malo también, ¿no? Te llegan las críticas muy solapadas.
Claro.
El alejarse de la UNC, que después me acerqué muchísimo con amigos, con cursos que mantengo, esas amistades, relacionadas con la Facultad de Artes, uh-huh, sobre todo.
¿De qué hablaba esa primera muestra?
Esa primera muestra hablaba de mis inicios cuando llegué a Mendoza. Hay un jovencito en la ruta, mirando el horizonte con las marcas de señalización de las rutas. Después había mucha figura humana con manifestación de a través del arte figurativo, con manifestación de denuncia social, uh-huh, con cierta crítica al sistema, ¿no? Esas eran mis obras primeras, ¿no?
¿Y después?
Bueno, esas obras me fueron robadas en una galería, pseudo galería que había en la Galería Resmazud,
uh-huh,
Me robaron 4 obras y con mucho dolor seguí pintando una denuncia que hice, ¿viste? Pero sí, sin poder conseguir rescatarlas jamás, esas obras.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Pero la pasión es como decir, la pasión es la que te lleva a dedicarle horas por placer. No podía abandonar algo que me causaba placer hacer, lo que más me gustaba hacer. Mientras tanto trabajaba en el empleo público que seguía teniendo.
¿Cómo es el proceso de composición? ¿Te sentás con una idea definida o te sentás frente al lienzo y decís vamos a ver qué sale?
No, fíjate, como siempre tuve que trabajar en otra cosa, me pasaba en los ratos libres, que podían ser huecos de 10 minutos o una hora, pensando en lo que iba a hacer cuando llegara a la casa. O sea que cuando llegaba la tela blanca se transformaba. Con el tiempo dejaron de ser telas blancas, aunque hoy expongo pintura, incursioné en la escultura, en algo de escultórico, en objetos de madera, pero eso es lo de la tela blanca, jamás fue algo que me fue algo importante para mí. Yo no llegaba y manchaba, digo, esto va a ser el fondo, este color me atraviesa en este momento y es lo que siento, y yo manchaba en esa mancha del fondo, que era el fondo al que iba a ser, sobre eso dibujaba con carbonilla lo que se me daba en el momento, día a día. Thank you.
En Somos Nosotros estamos dialogando con Francisco Luco. Una pausa y enseguida volvemos.